Quédate en la U. Enseguida comienza La Bruja de las Palabras.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Llegó el invierno de 1665 y una terrible peste azotó a Inglaterra. La peste bubónica, la misma esa de la peste negra. La noticia no inquietó mucho a un mediocre estudiante de la Universidad de Cambridge. Él ya había pasado cosas peores. Había nacido prematuro y no había conocido a su padre. Para colmo, cuando tenía 3 años de edad, su madre se fue con una nueva pareja y lo dejó al cuidado de unos familiares. Solitario y malhumorado, casi no tenía amigos y pasaba sus ratos libres estudiando astrología y alquimia. Pero la virulencia de la peste de 1665 en Inglaterra, según dicen los registros oficiales, obligó a cerrar la Universidad de Cambridge. Este oscuro hombrecito de 22 años se refugió entonces obligadamente varios meses en un campo de unos familiares. Un día, mientras disfrutaba del sol de la siesta, vio caer una manzana de uno de los árboles del huerto. La curiosidad muchas veces nace del aburrimiento. Se preguntó qué fuerza empujaba la manzana hacia la tierra. Se preguntó también por qué la luna no caía hacia la tierra. Este muchacho gris se llamaba Isaac Newton y en su vejez contaría una y mil veces esta historia a su sobrina, quien se la contaría más tarde a Voltaire. Newton moriría 62 años más tarde de aquella peste, en 1727, a los 84 años de edad. El árbol aquel de la manzana murió 100 años después que Newton, en 1820, y su madera fue guardada como una reliquia. Según el propio Newton, aquel descanso obligado por la peste de 1665, dice así, fue mi época de más fecunda invención. Newton tuvo un periodo muy intenso de descubrimientos, gracias a la peste comenzó a idear la ley de la gravitación, la del inverso del cuadrado, cálculo diferencial, el teorema del binomio y otras pesadillas que atormentan a los estudiantes de análisis matemático. Usted sabe, Isaac Newton es considerado uno de los grandes genios de la ciencia, quizás el padre de la ciencia moderna. Déjeme agregar a la lista Copérnico, Galileo, Kepler, que si bien quizás no fueron tan genios como Newton, debieron enfrentar graves persecuciones por parte de los fanáticos religiosos, que eran si no. Hace algunos días, y esto ya es historia presente, historia viva, cuando yo supe de este detalle de la vida de Newton, comencé a suponer que la gripe porcina de ahora, la de 2009, y el cierre de esta Universidad Nacional de Jujuy me podría conducir quizás a grandes genialidades. A mí, a Carlitos, ¿por qué no? Cada día me levantaba impaciente y trataba de ver en dónde podía estar el árbol mágico que sacudiera mi ignorancia con un manzanazo. Pero no pasó nada. Ya habían pasado 2 semanas de las 3 que tenía de descanso y no se me ocurría ni media idea. Las manzanas no maduran en julio. Pero una mañana pasó algo. Yo había ido a buscar una información periodística a una repartición oficial y me llamó la atención un cartel con una frase que alguien había puesto en una de las carteleras. La frase decía así: porque hay una historia que no está en la historia, que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres. Una frase de Rosa Montero. Debe ser medio pariente mía. Hay una historia que no está en la historia. La sola idea me hizo temblar. Podría ser que nos hubieran contado la historia quitando algunos párrafos importantes, eliminando ciertas páginas incómodas para los... bueno, para los poderosos. Volví a leer la frase. Porque hay una historia que no está en la historia, que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres. Usted no me va a creer, pero en cuanto terminé de leer las últimas palabras, el susurro de las mujeres, una voz femenina me habló al oído.
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
Así, susurrado, como en secreto. ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? Me di vuelta y era ella, ahí estaba, como si nada. La bruja de las palabras. Carlos, hay una historia que no está en la historia, me dijo. Te contaron todo mal. Hay muchas historias que fueron extirpadas de la historia. Recién cuando se conocen esas páginas que fueron arrancadas del libro de la historia, recién entonces se puede entender la historia. Y te aseguro que entonces la historia cambia. Es otra historia, otra, ¿entendés? Y después se me acercó al oído y me dijo muy bajito: ¿querés que te cuente la otra historia?
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Hoy presentamos
La Otra Historia.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos...
Hoy vamos a contar la otra historia. La otra historia del pensamiento occidental, de las ideas. La otra historia de la ciencia. Y más en general, la otra historia de la cultura occidental. La bruja me llenó la cabeza de cosas. Algunas un poco abstractas, no sé si voy a poder explicarme. Usted trate de acompañar. Y si no, no se preocupe, que le vamos a ir dando vueltas y vueltas a las mismas ideas como una espiral. Vamos a ir pasando hasta que todos podamos comprender bien estas cosas a los que les interese. No vamos a hablar de la historia de la política, ni de las guerras, ni de reyes, sino de la historia de los paradigmas de Occidente. La historia de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es una idea muy general, muy básica, una idea que abarca muchas otras ideas, es como la madre o el padre de todas las demás ideas. Por ejemplo, que la vida es linda, ese es un paradigma. Usted puede interpretar todo desde ese lugar, o que la vida es fea. Entonces puede, las mismas cosas las puede interpretar a la luz de ese otro paradigma. Ahí tiene dos paradigmas, que la vida es linda y la vida es fea. Son muy distintos. A la luz de esos paradigmas vemos el mundo, y buscamos en cada cosa que ocurre confirmar esa primera idea, ese paradigma que teníamos al principio. Por ejemplo, si yo creo que la vida es fea, supongamos que ese es mi paradigma, entonces todo lo que ocurra yo lo interpreto para confirmar mi paradigma. Por ejemplo, ufa, se puso a llover, qué macana. Ufa, cuánto hace que no llueve. Ufa, no tengo trabajo. Ufa, tengo que ir a trabajar. Cualquier cosa que ocurra, incluso las contrarias, funcionan para justificar una primera idea que es la base, como el piso que pisamos. Como vemos, los paradigmas son tan generales que por lo general ni nos damos cuenta que los tenemos. Hoy vamos a contar en particular la historia de uno de los paradigmas de Occidente, el principal paradigma de Occidente, aquel paradigma sin el cual Occidente no sería el que es, aquel paradigma que profesan, porque es una especie de religión, todos los occidentales, también usted, querido oyente, y yo. ¿Cuál es el paradigma que une a todos los occidentales, no importa si son cristianos, budistas, ateos, políticos, agricultores, delincuentes o santos? ¿Cuál es la idea básica para todos nosotros? La idea básica es la creencia de que existe la verdad, de que existe una explicación para todo, que existen principios según los cuales se desenvuelve la vida, como si hubiera leyes que gobiernan el mundo. Cuando algo nos resulta misterioso, no decimos eso es misterioso, decimos no lo entiendo. ¿Se da cuenta? Damos por descontado que existe una explicación para todo, aunque eventualmente nosotros no sepamos cuál es la explicación. Pero lo que ocurre más a menudo es que creemos que sí sabemos la explicación, entonces explicamos todo. Mi novia no me da bolilla porque está loca, mi hijo no estudia porque es un vago, el país anda mal porque el gobierno no sé qué, hay accidentes de auto porque la gente anda como loca. Si yo actuara de tal manera, podría lograr tal cosa, etc. ¿Se da cuenta? Estamos convencidos de que sabemos cómo funcionan las cosas y de que habría explicaciones para todo. Este paradigma es solamente de nuestra cultura, quizás alguna otra también lo tuvo en parte, pero otras culturas no funcionan así. Este paradigma también produce de que estamos convencidos que existen las ideas, los ideales, las cosas perfectas. No nos cuesta nada imaginar lo blanco, la tristeza, el círculo, aunque esas son cosas que en realidad no existen. No existe el círculo, ni la tristeza, ni lo blanco. Existen momentos de tristeza, existen objetos que pueden ser blancos, pero no existe lo blanco. Sin embargo, nosotros podemos imaginarlo. Sabemos perfectamente de esa forma qué es un hijo, qué es una novia, qué es un trabajo, incluso antes de haberlos tenido. Y cuando esas cosas finalmente llegan, suelen decepcionarnos porque no se parecen al ideal que teníamos. El otro día mi prima me decía: ay, Carlos, me gustaría tener una pareja. Yo tuve que explicarle que las parejas no existen, que como mucho podré encontrar un noviecito medio sonso, que no se parecerá a lo que ella imagina como pareja. Uf, pobre novio, porque mi prima ya está buscando a alguien que reúna ciertas características. Ella ya sabe cómo tiene que ser un novio. Y cuando lo conozca, después que pasen un par de semanas calentitas, va a comenzar a decepcionarse, no por culpa del novio, que es un buen pibe, sino por culpa de que ella imagina lo que debe encontrar incluso antes de encontrarlo. Siempre le pasa lo mismo a mi prima. Nunca encuentra en la realidad lo que fantaseó. Pero esto no le pasa solo a mi prima. Nos pasa a todos. Y no solo esperamos que los demás actúen como deben, que nuestro padre sea un buen padre, que nuestra madre sea tierna y cariñosa, que nuestro hijo se porte como Dios manda, sino que también creemos que nosotros mismos deberíamos ser un poco mejores. En lo más íntimo, criticamos nuestra forma de ser. Incluso nos castigamos por no ser como deberíamos ser. ¿Por qué nos pasa esto? Por este paradigma occidental, un paradigma muy raro en la historia de las culturas. Se trata de que existe un mundo ideal que puede ser pensado. Un mundo perfecto, teórico, regido por leyes impecables. Pero en la realidad, no encontramos otra cosa que fallas y desperfectos, grises y mediocridades, y nunca logramos ese mundo perfecto de las ideas. Esto es tan así que usted, querido oyente, está en este momento evaluando si lo que yo digo es cierto o no. ¿Se da cuenta? Usted está comparando lo que yo le estoy diciendo con una serie de fantasías que usted tiene acerca de cómo es el mundo. No es que usted no tenga razón, ni que la tenga yo. Lo que trato de decir es que tanto usted como yo tenemos fantasías acerca de cómo es el mundo, de cómo debería ser. Tenemos la fantasía de encontrar una verdad y que hay algunas cosas que se acercan más o menos a esa verdad. Ese es un paradigma occidental. Usted no puede escuchar lo que yo digo simplemente escuchándolo, imaginando el mundo desde el lugar que yo le estoy proponiendo, como un juego, sin juzgar lo que yo digo. Usted no puede imaginar que existan dos verdades distintas y perfectamente veraces ambas. Decía Oswald Spengler en su libro La decadencia de Occidente: hay muchas matemáticas posibles, muchas gramáticas diferentes, muchas físicas. Pero nosotros, no, occidentales, bien tercos, creemos que existe una sola verdad. El punto de partida de casi todas nuestras reflexiones es que existe una verdad, que existe una manera óptima o correcta de hacer las cosas. Por ejemplo, decimos que existe un problema. ¿Quién dijo que había un problema? Decimos que hay problema cuando la cosa no sale como nosotros creíamos que debía salir. Por eso estamos llenos de problemas. Hay una verdad que subyace en todo lo que ocurre, eso creemos los occidentales. Occidente, a lo largo de la historia, irá poniendo esa verdad en distintas cosas. El Dios, la razón, la ciencia, el individuo. Los cristianos lo ponen en Cristo, los budistas en Buda, los ateos en ningún lado o en la ciencia. Pero Occidente nunca duda de que existe una verdad que subyace a todo. Por ahí lo ubica en distintos lugares, pero la pregunta siempre es: ¿dónde está la verdad? Nadie duda de esa pregunta. Somos occidentales. Además, creemos que esa verdad, si nos esforzamos, sería accesible para la mente. ¿Vio todas las cosas que me dijo la bruja? ¿Habrá entendido algo usted? No se preocupe, que como le dije, le vamos a seguir dando vueltas. Y aunque sea la mitad, vamos a entender. Estas cosas que estoy diciendo son tan básicas que quizás algún oyente diga: pero ¿cómo existe la posibilidad de comprender el mundo de otra manera que no sea esa, en función de la búsqueda de la verdad? Claro que existe otra manera, muchas maneras. La nuestra, la occidental, es solo una manera. Una manera muy particular que comenzó hace 2500 años en Grecia. Pero antes de ir a Grecia, vamos a ir a Egipto. A ver si, mirando otra cultura muy distinta a la nuestra, podemos entender cómo somos nosotros, viendo cuán diferente puede ser otra mirada del mundo. Los egipcios creían que el mundo había sido creado por cuatro parejas, cuatro seres femeninos y cuatro masculinos agrupados en parejas. Imagínese, además, cada pareja, como usted sabe, no es una cosa muy coherente, sino que es una complejidad, resultado de los vaivenes entre uno y otro miembro de la pareja. ¿Se imagina un mundo creado por ocho personas? Cada una de esas personas con distintos estilos, con distintas creencias. Algunas de esas personas eran caóticas, entonces pusieron su cuota de caos en el mundo. Otras eran justas, entonces pusieron su cuota de justicia. Es muy difícil, de ese modo, rigidizar el mundo. Es muy distinto un mundo creado por un solo señor con barba blanca que otro mundo creado por ocho personas muy distintas, ocho seres muy distintos. Occidente se aferró a la idea de que existió un solo creador y nunca pudo soltar esta idea, ni siquiera los ateos. De modo que, cuando usted se despertaba en Egipto, cada día, usted no sabía con precisión cómo venía hoy la cosa, no sabía cuál de las cuatro parejas estaba hoy al mando del mundo. O por ahí estaban las cuatro, o tres. ¿Y cuáles tres? Una cultura así como la egipcia, creada por muchos dioses diversos y no por uno solo que manda de una única manera. Una cultura así obliga a la expectación, obliga a no bajar el martillo rápidamente acerca de qué significa lo que está ocurriendo. La existencia de varios creadores del mundo impedía una mirada como la occidental. Cada vez los egipcios debían ver cómo venía la cosa y en función de cada encrucijada iban tratando de, intentando acomodarse a lo que ocurría, y no tenían una idea previa, fija, como hacemos nosotros, de cómo debía ocurrir todo. A Sigmund Freud le enojaba mucho la forma de escribir de los egipcios. Sigmund Freud era muy occidental y los egipcios escribían algunas frases de izquierda a derecha y otras de derecha a izquierda. Y Sigmund Freud decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¡Qué loco los egipcios! Los egipcios en cada línea ponían una carita, esas caritas egipcias, y si miraba para allá, de izquierda a derecha, había que leer de izquierda a derecha. Y si la carita miraba para allá, había que leer de derecha a izquierda. Cada vez la cosa venía de determinada manera, eso decían los egipcios. Yo no digo que este paradigma egipcio esté mejor que el nuestro. Lo traigo acá para que podamos ver por contraposición cómo es el paradigma occidental, que rigidiza la mirada del mundo. Y este paradigma además lo aplicamos acerca de nosotros mismos. No nos deja comenzar de vuelta cada día. Acá le estoy pidiendo a Jorgito con unas señas que ponga el tema número 8. Ahí vamos. Estamos presos de una forma de ser que creemos fija, inmutable. Aquí somos obligados a la coherencia. Y como no somos seres coherentes, sino complejos y contradictorios, resulta que acá, en definitiva, se nos obliga a aparentar coherencia. Y así hemos construido una cultura hipócrita. ¿Se da cuenta? Jorgito Cruz, ¿qué le parece si nos vamos un rato a Egipto?
The ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights a way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes.
Jorgito, ¿qué me puso? Yo le pedí que me tirara un tema de Egipto y usted me puso cualquier música, me tiró un tema en inglés. Pues, sáquela, por favor, puede cortarla, por favor. ¿Cómo me dice, Jorgito? Ah, el que canta esta canción es un señor que nació en Egipto, Demis Rousseau. Por eso la puso muy bien, Jorgito. Mira cómo sabe usted de música, ¿eh? Y además, ¿cómo me dice? Leonardo Fabio. No sabía, Jorgito. O sea que este tema en la versión argentina se llamó Soleado. Y como Egipto es un lugar muy soleado, usted puso este tema. Muy bien, Jorgito. Discúlpeme, la verdad que yo me enojé porque escuché la música en inglés. Y así que déjela la música, porque está muy bien lo que usted puso ahora que lo veo. Perdóneme, por favor, ¿eh? Querido oyente, ¿se da cuenta de lo que acaba de pasar? Yo, que soy muy occidental, cuando pedí música de Egipto, esperaba lo que mi cabeza cree que es Egipto. Y cuando aparece la música en inglés, cuando no aparece música árabe ni un documental sobre las pirámides, yo siento que algo está mal, porque no se corresponde con mi idea de Egipto. En Occidente esta creencia es muy fuerte, es como obsesiva y nos impide observar sin prejuicios lo que está ocurriendo. Del mismo modo que recién a mí me impidió escuchar con más apertura la música que puso Jorgito Cruz. No la pude escuchar, no pude abrirme a otras posibilidades. Soy occidental. La rechacé porque no se correspondía con mi idea de Egipto. ¿Se da cuenta? Así que la versión argentina de este tema se llamó Soleado, Jorgito. Mire, no sabía. Claro, y en Egipto hay sol, nunca llueve en Egipto. Nunca llueve. La agricultura egipcia se desarrolló desde la antigüedad gracias a las aguas del río Nilo. Y fue quizás por esto que los egipcios no desarrollaron la matemática. No desarrollaron la matemática. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver el río, la lluvia y la matemática? Tiene mucho que ver. Si usted depende de la lluvia, se acostumbra a mirar al cielo y a esperar del cielo que venga la lluvia, de alguien lejano que está allá arriba. Los egipcios no miraban hacia arriba buscando al dios. El elemento vital, la vida, el agua, se los daba el río Nilo. Ningún dios. Y usted tranquilamente podía ir río arriba hasta encontrar el origen de tanta agua y ahí no había ningún dios. Los griegos, en cambio, dependían de la lluvia. Dependían de algo que ocurría allá lejos, en el cielo. Y entonces se les ocurrió la idea que signó nuestro destino. Se les ocurrió que existía allá arriba un lugar donde todo era perfecto y que aquí en la tierra las cosas eran apenas un reflejo torpe y desprolijo de otro lugar más perfecto, donde sobraba el agua, donde había una divinidad impecable, en donde todo encontraba su mejor forma, una forma ideal, ideas perfectas. ¿Qué son las matemáticas sino la expresión de ideas perfectas? Pero de eso nos vamos a ocupar en el próximo bloque.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.